Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes, estamos todavía en primavera, pero ya está aquí el debate sobre las medidas ante las altas temperaturas por las previsiones que se esperan la próxima semana en Madrid. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, no descarta adelantar la apertura de las piscinas municipales prevista en principio para San Isidro.
Nosotros estamos barajando esa posibilidad, nosotros estamos barajando la posibilidad de que si efectivamente se produce una ola de calor o las condiciones realmente se endurecen, nosotros estaríamos en condiciones de poder abrir las piscinas si fuera necesario.
Ayer la portavoz municipal Inmaculada Sanz decía que no entraba de momento en los planes del consistorio. La líder de Más Madrid, Mónica García, por su parte, ha pedido al gobierno autonómico preparar lugares como residencias, colegios y también centros de salud.
Que acondicione la ciudad y la región para la llegada de esas olas de calor, no solamente en los edificios públicos, sino también pues, que abra las piscinas, que condicione los parques, etcétera, etcétera.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso dice que su ejecutivo ya está trabajando para prevenir los efectos del calor.
Habrá de todo, claro, en todos los servicios públicos, en todas las instalaciones, para todo estamos ultimando un plan, sí, claro. Y dentro de todas las numerosas medidas que estamos ultimando estará también adelantar el plan Infoma.
Los vecinos de Carabanchel se han reunido esta mañana con el grupo de trabajo que va a estudiar la ubicación de los nuevos cantones de limpieza en la capital. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, ha tomado nota de sus peticiones y volverán a reunirse el próximo miércoles. Borja Cacho es portavoz vecinal.
Esperamos que de ahí, con una reunión previa que va a mantener con los técnicos el lunes, nos pueda hacer unas propuestas asumibles que pasan evidentemente por la reubicación del cantón en una zona que consideramos no es la adecuada.
La ministra Yone Belarra acusa al Partido Socialista de no estar cuidando la coalición de gobierno con Unidas Podemos por pactar con el Partido Popular la reforma de la ley del sí es sí que ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados. La herida sigue abierta entre los socios. Le ha respondido la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
Yo creo que más que una imagen sorprendente es una imagen triste. Desde nuestro punto de vista hay que cuidar la coalición y creo que quien no está cuidando la coalición es quienes pactan un retroceso en derechos de las mujeres con el Partido Popular.
Había una parte menor de la ley que tenía, que se había visto que tiene un efecto contraproducente y que llevaba justamente al efecto contrario del perseguido, de rebajar las condenas de las personas que habían cometido delitos de violencia de género, y por tanto es evidente que había que corregirlo lo antes posible. Yo creo que es una buena noticia que se haya corregido.
Y en este informativo también nos vamos a sumar a la celebración de la Noche de los Libros hoy en Madrid. Esta jornada se celebra este año con más de 500 actividades gratuitas en las que van a participar 730 autores, todo con la mirada puesta en el Día del Libro, que se celebra el próximo domingo. Ahora miramos también a otras noticias que avanzamos en titulares con Enrique López. Campaña de la Dirección General de Tráfico para controlar la velocidad.
Hoy es el día con más radares en las carreteras en lo que llevamos de año. Principalmente están colocados en vías convencionales, donde se produce el mayor número de accidentes. El objetivo nos lo cuentan desde la Guardia Civil.
Controlar la velocidad y concienciar a la ciudadanía que incumplir los límites de velocidad pues trae unos riesgos que son potencialmente graves. Creo que hay un alto porcentaje que sí que toma conciencia cuando es sancionado y hay un menor porcentaje que le da igual.
Detenidos los presuntos autores de varios robos en hoteles, salones de juego y gasolineras.
En distintos municipios madrileños recaudaron más de 15.000 euros en un total de 10 atracos. María Muñoz, portavoz de Policía Nacional.
Los sospechosos adoptaban numerosas medidas de seguridad, ya que mientras que se cometían los atracos, otro varón esperaba en las afueras de los locales con vehículos en régimen de alquiler, que cambiaban con frecuencia y eran contratados a nombre de terceras personas. Los agentes descubrieron que el conductor del vehículo no era siempre el mismo, sino que se turnaba con otro miembro del grupo para dificultar cualquier acción policial.
El ministro de Sanidad no aclara si se eliminará el uso de la mascarilla en centros sanitarios.
Es lo que ha pedido la Comunidad de Madrid. El ministro José Miñones ha señalado que hay un comité de expertos y se seguirán las recomendaciones. Nosotros hemos preguntado a los virólogos Estanislao Nistal y Quique Basat.
La retirada de mascarillas en un lugar muy concreto, como en los hospitales, pues va a tener también un bajo impacto en cuanto a la posibilidad de que una persona se pueda infectar en estos lugares.
Creo que no tiene mucho sentido en los entornos en los que no se está en contacto directo con enfermos de alto riesgo. Por lo tanto, buen momento para la eliminación de la normativa.
Casi 2 de cada 10 españoles empeñan sus joyas en el histórico Monte de Piedad.
La segunda empresa más antigua de España, con más de 3 siglos y dedicada a ofrecer préstamos a cambio de empeñar joyas. En el primer trimestre del año se ha registrado un aumento en el número de personas que recurren a esta fórmula para obtener dinero. Santiago Gil, director de Monte de Piedad.
El perfil habitual es una mujer de 55-56 años... y con un crédito de unos 650 euros aproximadamente.
Deportes, Laura Cabrera.
Adjudicadas las 15.277 entradas para la final de la Copa del Rey entre los socios del Real Madrid, de las 39.000 solicitadas. Al final, los grandes afortunados han sido los que tenían las solicitudes entre la 4.935 y la 8.466, ambas incluidas. El Real Madrid se queda con 3.800 entradas para sus compromisos, departamentos, trabajadores, cantera y equipo femenino. Estamos a las puertas de la jornada 30. Mañana abrirá la participación para los madrileños el Rayo Vallecano a las 6:30 en Anoeta contra la Real, y a las 9:00 Real Madrid-Celta de Vigo con las bajas de Álava y Mendy. El Madrid afronta 6 partidos en 18 días y Ancelotti hace un llamamiento a los que piensan en los calendarios.
Aquí cada uno piensa lo suyo, la Liga piensa lo suyo, la Federación piensa lo suyo, la FIFA piensa lo suyo, la UEFA piensa lo suyo, es lo que tienen que pintar más, que son los jugadores, es lo que no pinta nada. No es una buena línea para el fútbol, tiene que cambiar algo. Demasiados partidos.
El partido grande llegará el domingo a las 4:15 en el Nou Camp. El Atlético de Madrid busca su 7ª victoria consecutiva ante el FC Barcelona, que lleva 3 partidos sin ganar y sin ver puertas. Si gana el Atleti, se animará a la Liga. El domingo también a las 6:30, final para el Getafe en Mallorca.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
A las 2:07 nos asomamos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora vamos a encontrar complicaciones en ambas direcciones, en la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz, ya de entrada a la capital, en la 1 en Alcobendas y Las Tablas, y la salida de la capital madrileña a su paso por Rivas va hacia Madrid en esta 3, y también la 4 en Pinto y Valdemoro. Encontrarán también complicaciones en las rondas de circunvalación. Destacamos de la M40 el tramo de Villaverde sentido A4, Coslada hacia la 3, Barrio de la Fortuna sentido A6, y ya en la M50 en Getafe sentido A5.
¿Qué destacamos en la capital? Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Se nota que es fin de semana, ya se va activando el movimiento hacia el sur por todo el arco este de M30, con circulación muy lenta ya en el recorrido Puente de los Franceses, San Paul de Mar. Al otro lado, entre el nudo de Costa Rica y el puente de Ventas, también en ese sentido, sentido sur, A4, y también se activan un par de salidas. Por un lado, en Avenida Islas Filipinas, hacia la carretera de La Coruña, y en el sur de la ciudad, ya en el entorno de la Glorieta de Atocha, Santa María de la Cabeza, dirección A42. En el centro de la ciudad también ha ido en aumento los últimos minutos. Vamos a recordar que hay unos trabajos en calzada en Plaza de Colón, dirección norte, que siguen ocupando el carril izquierdo en la calzada lateral y está generando mucha retención en la zona.
El tiempo.
Parece que empezamos a ver algunos cambios en la previsión meteorológica de las próximas horas. Con ella y también con la del fin de semana. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Elia. Sí, ya se empiezan a notar algunos cambios y serán más palpables en la jornada de mañana sábado, pero de momento están llegando más nubes, se está activando ese viento de suroeste que a lo largo de la tarde-noche podría alcanzar ráfagas fuertes de 60-70 kilómetros por hora, no solo en la sierra, también en la capital y en el área metropolitana. Estos cambios se van a materializar a lo largo de la madrugada con la llegada de un frente que se irá desgastando conforme llegue a la Comunidad de Madrid. Por tanto, no va a dejar mucha lluvia, pero a última hora de la madrugada, primeras horas de la mañana del sábado, es muy probable que veamos los cielos grises con alguna precipitación. Hoy las máximas descienden muy ligeramente, no se van a notar grandes cambios. Y mañana sí, mañana, a partir de mañana, veremos cómo las temperaturas son más suaves, en el entorno de los 20 grados. Cuando pase el frente, enseguida volverá el sol. El sol será protagonista el domingo, con máximas ya de 25 grados y con ambiente frío a primeras horas cuando comience la Maratón Popular de Madrid.
Unas temperaturas que van a subir la próxima semana, se lo vamos a contar en unos minutos. Así arrancan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con un diseño rompedor y deportivo. Y además con entrega inmediata, porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Los barrios de Madrid capital afectados por los cantones de limpieza se han unido en una plataforma para exigir la paralización de todos los que están cerca de zonas residenciales y su reubicación. El grupo de trabajo creado en el ayuntamiento se ha reunido esta mañana con los vecinos de Carabanchel, que rechazan el cantón cercano al centro comercial Isla Azul. Ángel García.
Sí, ha sido una hora de reunión en la que han decidido no participar los grupos municipales de Más Madrid y PSOE. Los afectados del cantón de Isla Azul han planteado sus problemas y sus alternativas a un depósito de basura que está construyéndose frente al centro comercial, al lado de las viviendas, un colegio con niños de educación especial y un polideportivo. Borja Cacho es el portavoz de los vecinos afectados.
El diálogo con el ayuntamiento entendemos que ha sido muy provechoso. Les hemos ofrecido diferentes alternativas para la reubicación y estamos satisfechos porque el señor Caravante nos ha escuchado y nos ha emplazado a una nueva reunión el próximo miércoles y esperamos que de ahí, con una reunión previa que va a mantener con los técnicos el lunes, nos pueda hacer unas propuestas asumibles que pasan evidentemente por la reubicación del cantón en una zona que consideramos no es la adecuada.
De momento el ayuntamiento solo ha paralizado los 12 cantones que no se han empezado a construir, pero mantiene las obras de otros 4, como el de la calle Sinfonía en Cuatro Vientos. Ángel Lluch es el portavoz de estos vecinos.
Nosotros rechazamos la instalación del cantón en esa parcela por la proximidad que tiene a las viviendas y porque además este era un suelo dotacional de uso deportivo y nos lo han modificado. Y claro, estamos claramente indignados. Tras 27 años esperando una instalación deportiva en un barrio infradotado, pues nos hemos encontrado que en 3 semanas han sido capaces de construir un cantón de basura.
Los afectados han decidido unir sus fuerzas en una plataforma avalada por la Federación de Asociaciones de Vecinos y han establecido un calendario de movilizaciones. Este domingo saldrán a la calle los de Isla Azul y Monte Carmelo y el martes han convocado una concentración en la entrada del Ayuntamiento en Cibeles.
Los vecinos del entorno del Estadio Santiago Bernabéu vuelven a manifestarse este fin de semana contra la construcción de 2 aparcamientos y un túnel para dar servicio al Real Madrid. Alegan que el proyecto está pensado para los grandes eventos del estadio y que solo va a traer a los residentes problemas de movilidad y de contaminación. Mónica Roncero.
Un proyecto que prevé la construcción de 2 aparcamientos de casi 2.000 plazas, de las cuales solo un pequeño porcentaje estará reservado a los residentes, y un túnel de acceso al estadio desde el Paseo de la Habana. Aún está en fase de licitación, pero los vecinos confían en paralizarlo. Sacramento Ramos, presidenta de la Asociación en Defensa del Medio Ambiente y contra el Túnel del Bernabéu, da los motivos.
No queremos que destrocen nuestro barrio poniendo un túnel en el medio del Paseo de la Habana, que va a dañar la vida de muchas personas de edad avanzada con problemas de movilidad, y mucho menos en la entrada de 3 colegios en la calle Padre Damián con una población infantil superior a los 5.200 niños.
Alegan que ya existen 2 túneles perimetrales bajo el estadio, por lo que la construcción de uno nuevo obedece a su juicio a un capricho del presidente del Real Madrid.
Estamos ante la afectación de un espacio público para un uso y explotación de una empresa privada. Ese túnel solo se justifica por el capricho de Florentino de tener en la primera planta bajo sótano una dársena de casi 3.000 metros, dársena que va a ser de uso exclusivo del Real Madrid.
Ya han presentado un recurso y aseguran que no van a parar hasta que modifiquen el proyecto. Mañana celebrarán la quinta manifestación en 6 meses entre el Paseo de La Habana y la Plaza de los Sagrados Corazones.
La próxima semana viviremos un episodio inusual de altas temperaturas debido a la entrada de una masa de aire subtropical. Ese pico de calor se va a producir entre el martes, miércoles y el viernes. Aquí en la Comunidad de Madrid se espera una temperatura de unos 30 grados, lejos desde luego de los 39 que van a tener, por ejemplo, en Córdoba y Sevilla, o los 38 de Badajoz. Aún así, Comisiones Obreras y Más Madrid han pedido a la comunidad medidas preventivas frente al calor. Begoña Alarcón.
Sí, la líder de Más Madrid exige a la comunidad que prepare los edificios públicos, las residencias, los colegios e incluso las piscinas para afrontar esas altas temperaturas que se prevén para la próxima semana. Madrid, dice Mónica García, necesita un gobierno responsable que active todas las medidas necesarias para paliar los efectos del calor.
Ya dijimos ayer que queríamos que adelantara esa campaña de extinción de incendios, esa campaña de contra los incendios, y también queremos que acondicione la ciudad y la región para la llegada de esas horas de calor, no solamente los edificios públicos, sino también pues que abra las piscinas, que condicione los parques, etcétera, etcétera.
Y en ello están, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Para empezar, se va a adelantar el plan Infoma y también avanza, se está trabajando en un plan de acción para prevenir y afrontar las consecuencias de las altas temperaturas.
Nosotros estamos trabajando para prevenir los posibles efectos de otro verano que se va a ver tan caluroso como este. Habrá de todo, claro, en todos los servicios públicos, en todas las instalaciones. Para todo estamos ultimando un plan, sí, claro. Y dentro de todas las numerosas medidas que estamos ultimando estará también adelantar el plan Infoma.
A Comisiones Obreras le preocupa especialmente las medidas en los colegios. La Consejería de Educación recuerda que se ha invertido más de 7 millones de euros en aislamiento y climatización de las instalaciones escolares.
Más Madrid ve a la capital poco preparada para el calor y culpa al ayuntamiento. Es la crítica que hoy ha hecho su portavoz Rita Maestre, que ha puesto como ejemplo la reforma de la Puerta del Sol.
Prueba de este gobierno municipal de reciente actualidad es la obra de Sol, que estamos viendo terminada ahora, lo que hemos calificado como la parrilla más cara de la historia, 10 millones de euros invertidos en una plaza que no solo no da sombra, sino que no le aporta absolutamente nada nuevo a lo que había antes.
Y esta ha sido la respuesta de José Luis Martínez Almeida.
Que nos explique Rita Maestre por qué durante 4 años de gobierno la Puerta del Sol con Manuela Carmena era una jungla tropical, mientras que ahora, sin embargo, es un páramo yermo y sometido a las olas de calor.
El alcalde, por cierto, dice ahora que el ayuntamiento sí se está planteando la posibilidad de adelantar la apertura de las piscinas municipales, cuando hace 24 horas no estaba en los planes del consistorio.
Nosotros estamos barajando esa posibilidad, nosotros estamos barajando la posibilidad de que si efectivamente se produce una ola de calor o las condiciones realmente se endurecen, nosotros estaríamos en condiciones de poder abrir las piscinas si fuera necesario.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Una operación conjunta de la Policía Municipal de Madrid y Policía Nacional ha permitido terminar con 2 narcopisos en Villaverde, en los que se fabricaban drogas sintéticas que después se vendían y distribuían en zonas de ocio del centro de la capital. Hay 5 detenidos, Alonso Marina.
En los registros, la policía encontró hasta 8 tipos de drogas de diseño útiles para la elaboración de estupefacientes y 10.000 euros en efectivo. María Muñoz, portavoz de la Policía Nacional, relata la operación.
Las primeras indagaciones permitieron ubicar estas viviendas donde residían varios individuos, detectándose un importante trasiego de clientes. Estos accedían al interior tras llamar al portero automático o manipular su teléfono móvil, siendo interceptados a la salida en posesión de sustancias estupefacientes.
Los detenidos ahora se enfrentan a un presunto delito contra la salud pública.
Preocupación en Coslada. Continúan las denuncias de comerciantes y vecinos por la oleada de robos que dicen seguir sufriendo, pese a las numerosas denuncias que han presentado. Reclaman por ello más seguridad policial. Julio César Cobos.
El último robo ha sido en el kiosco de Zac, un bar al que entraron 2 individuos, reventaron un candado, con una alcantarilla destrozaron una puerta y luego la emprendieron con una máquina tragaperras. En total, Javier, el dueño del local, después de poner la denuncia, calcula los daños en más de 3.500 euros.
Hay que cambiar entera la persiana, hay que poner entera la puerta, todos los cierres de abajo. Ten en cuenta que es antiguo el local, entonces todo lo que es el alicatado.
A Javier le saltó la alarma del robo y ha visto el vídeo de todo lo ocurrido. Entre dos personas se llevaron toda la recaudación.
El clip del vídeo se ve cómo llegan y golpean de una manera, ya digo, brutal, con una maza hasta que la máquina pues cede, revienta y entre uno golpea y el otro recoge lo que es la recaudación.
Solo un mes llevaba Javier al frente de este negocio del que dependen más familias.
Abrimos el 10 de marzo, entonces esto dependemos tres familias de ello, y hay tres trabajadores y, hombre, no entendemos muy bien cómo nada más arrancar nos ocurre esto.
No ha sido el único robo. Los delincuentes se mueven por una ciudad sin ley, como lo califican los vecinos. Se pide más presencia policial.
Falta mucha dotación de policía, pero no por el trabajo. El trabajo de la policía fue maravilloso. Ellos llegaron nada más ocurrir, vino la científica. El trabajo de la Policía Nacional ha sido estupendo. Pero sí que es cierto que necesitamos en este momento más, una implementación muy grande de seguridad, tanto en medios como en personal.
Ya en 2021, según la Asociación de las Empresas de Seguros de Coslada, fue la población que sufrió más robos en negocios y comercios.
Los que ya han sido localizados y detenidos son los presuntos autores de varios robos cometidos desde finales del pasado mes de enero en distintos hoteles, salones de juego y gasolineras de municipios madrileños. Aún así, la investigación de Policía Nacional sigue abierta. Chema Moreno.
Recaudaron más de 15.000 euros en un total de 10 atracos. Los hacían de forma organizada, dos entraban y otros dos esperaban fuera en vehículos de alquiler para emprender la huida. María Muñoz, portavoz de Policía Nacional.
Los sospechosos adoptaban numerosas medidas de seguridad, ya que mientras que se cometían los atracos, otro varón esperaba en las afueras de los locales con vehículos en régimen de alquiler, que cambiaban con frecuencia y eran contratados a nombre de terceras personas. Los agentes descubrieron que el conductor del vehículo no era siempre el mismo, sino que se turnaba con otro miembro del grupo para dificultar cualquier acción policial.
Los detenidos amenazaban a las víctimas con armas de fuego y armas blancas y no dudaban en utilizarlas, incluso contra menores, si no se les daba la recaudación. La investigación continúa abierta y no se descarta la aplicación de más atracos.
Son las 2 y 22 minutos, un pequeño alto y nos vamos a la precampaña.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Tranquilidad. Es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nos ocupamos a las 2 y 23 de la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales. El presidente andaluz, Juanma Moreno, se suma hoy a la agenda del Partido Popular. Esta tarde va a compartir mitin con Isabel Díaz Ayuso en Fuenlabrada. Más Madrid, por su parte, ha presentado su lema para el 28 de mayo y el socialista Juan Lobato ha visitado varios municipios de la sierra. Vox pide una administración más cercana, José Frutos.
Sí, Más Madrid ha desvelado que su lema de campaña será lo próximo, con el doble significado de cercanía e inmediatez. Además, Mónica García ha pedido a la patronal CEIM, con quien se ha reunido, apoyo para su plan de reindustrialización para 7 sectores y con una generación de empleo de 55.000 puestos. Y abría con los empresarios el melón de la semana laboral de 4 días.
Ya se han demostrado en muchos países y mucha evidencia científica su alto valor en cuanto a la mejora de la productividad, en cuanto a la mejora de las condiciones de los trabajadores.
El socialista Juan Lobato prometía en Cercedilla y en Navacerrada el desarrollo de los servicios públicos en los pequeños y medianos municipios.
La gente va a decidir vivir en estos municipios si tienen los colegios de máxima calidad, si tiene el atención sanitaria de máxima calidad, si tiene un transporte público que conecte todos estos municipios con los otros centros importantes de la región, la ciudad de Madrid y el resto de municipios, con una calidad, con buenos tiempos y en un precio muy, muy asequible.
La candidata de Vox, Rocío Monasterio, apostaba por una administración madrileña cercana y presencial.
Que te atienda, ¿no? Que te responda al teléfono, que estamos viendo un Madrid de primera y un Madrid de segunda. Estamos viendo un Madrid donde la gente, bueno, pues echa de menos saber algo de la Comunidad de Madrid, que le resuelvan las labores fundamentales.
Y Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, se acercaba a una de las mesas de la consulta ciudadana sobre la sanidad pública.
Ayuso lleva todos estos años maltratando a nuestros sanitarios y a nuestras sanitarias. Ella es la mejor comercial del grupo Sanitas y no una presidenta que se dedica a proteger un bien tan preciado como es la sanidad pública.
Y pedía acudir a la consulta vigente hasta el domingo.
El alcalde de Madrid y candidato del Partido Popular a la reelección, José Luis Martínez Almeida, ha desvelado las líneas generales que planteará en su programa electoral en materia de vivienda. Uno de los asuntos, sin duda, más candentes de esta precampaña. Entre esas medidas, la guerra a la ocupación. Mar García.
12.000 viviendas y a precios asequibles es lo que promete el candidato Almeida, de ellas la mitad para jóvenes, construcción por colaboración público-privada con la cesión de derecho de superficie y mano dura frente a la ocupación, es lo que defiende el candidato Almeida en la capital.
Que legalmente no se pueda empadronar ningún ocupa en Madrid y que por tanto nadie pueda utilizar un domicilio ocupado ilegalmente a efectos de empadronamiento en la ciudad de Madrid y por otra parte también la exención total del impuesto sobre bienes inmuebles, que esto es una cuestión que también como normativa estatal tiene que reformarse la ley, la exención total del impuesto de bienes inmuebles para todos aquellos propietarios cuyas viviendas se hayan ocupado ilegalmente.
Esto y desahucios por ocupación ilegal en 24 horas son medidas que dependen de los cambios legislativos del Gobierno de la Nación. Almeida, como candidato popular, tiene poca confianza en que sean apoyadas e insiste Almeida, Madrid no va a aplicar la ley de vivienda y el plan Sareb de Sánchez es tan solo una estafa electoral.
A José Luis Martínez Almeida, Javier Ortega Smith le va a exigir que Vox entre en el gobierno de Cibeles si necesita su apoyo tras las elecciones municipales. Reyes Maroto, la candidata socialista, se compromete a ampliar el bono joven y Rita Maestre apuesta por el empleo vinculado a la industria verde en la capital. Begoña Villacís, por más ayudas al pequeño comercio. Eva Prat.
El candidato de Vox ha acusado en un desayuno informativo a Almeida de mentir a los madrileños y a su formación por incumplir los acuerdos alcanzados. Por eso, Javier Ortega Smith le exigirá estar en un gobierno de coalición.
Vamos a exigir, si los madrileños nos dan la fuerza suficiente, entrar en el próximo gobierno municipal de Madrid para que el Partido Popular haga al menos algo de lo que ha prometido.
La aspirante socialista a la alcaldía, Reyes Maroto, ha visitado el Teatro Circo Price y allí ha dicho que quiere aumentar la oferta cultural gratuita para los jóvenes.
El refuerzo del bono cultural, ampliando la oferta hasta jóvenes de 30 años. También vamos a incorporar en ese bono cultural las instalaciones deportivas porque queremos un ocio saludable y que estas también actividades lleguen al conjunto de los 21 distritos.
Rita Maestre, candidata de Más Madrid, se ha reunido con CEIM para proponer un ayuntamiento activo que genere empleo verde junto a los empresarios.
Nuestro plan de creación cómplice y aliada con el sector empresarial de más de 10.000 empleos verdes, creemos que Madrid puede y debe ser la protagonista de una revolución de la economía verde, de la economía circular, de la transición energética, de la rehabilitación de las viviendas.
Y la vicealcaldesa y candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha visitado una librería para anunciar ayudas a los comercios. Ha prometido que su anuncio de bonificar al 95% la plusvalía municipal mortis causa llegará también a los negocios.
Si uno tiene una librería y se lo quiere dejar a sus hijos en herencia, esa librería tendría una bonificación del 95% para que cuando le llegue un hermoso negocio que continuar y no una gran deuda que pagar.
Ofrece Villacís incentivos para revitalizar el zócalo comercial autóctono.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Telemadrid retransmitirá en directo el domingo la Zurich Rock and Roll Madrid Maratón con un programa especial que va a comenzar a las 9 menos 20 de la mañana. La prueba celebra su edición número 45 con 34.000 dorsales agotados. El alcalde de Madrid no se anima a participar, aunque sí va a estar en la salida. Y tiene un mensaje para los que vayan a estar cerca de él.
Me voy a limitar a pegar un tiro, simplemente. El de salida de la Maratón de Madrid el domingo a las 9 de la mañana. Es una prueba extraordinaria para la ciudad. ¿Usted cree que he visto mis antecedentes? Mejor que se aparten, ¿no?
Y desde el próximo lunes, la empresa municipal de transportes de la capital va a poner en funcionamiento la línea 180 de autobús entre la Plaza de Legazpi y la Caja Mágica, con motivo del abierto de tenis Mutua Madrid. Este servicio se va a prestar hasta el día 7 de mayo, 2:30. Nos vamos de ronda por los municipios madrileños. Lo hacemos con la ayuda de nuestros corresponsales. Empezamos en Colmenar Viejo. La Audiencia Provincial de Madrid va a juzgar la próxima semana a 12 concejales y exconcejales de la localidad, entre ellos el actual alcalde y candidato del Partido Popular a la alcaldía, que están acusados de otorgar licencias urbanísticas irregularmente. Unos hechos por los que la Fiscalía pide para ellos entre 2 y 3 años y medio de cárcel. Aseguran estar tranquilos y confiados. Patricia Cristóbal.
Sí, los procesados, todos del Partido Popular y entre los que está el exalcalde, el actual alcalde y el candidato alcalde, están tranquilos, dicen, porque este es el último bloque de los tres en que se dividieron los casos denunciados anónimamente. En este caso se va a juzgar a partir del lunes los hechos referidos al periodo entre 2006 y 2012, cuando supuestamente los 12 ediles se pusieron de acuerdo para otorgar una serie de licencias urbanísticas a distintos promotores y de forma reiterada, pese a saber que se estaban incumpliendo la normativa urbanística. El actual alcalde Jorge García asegura que está tranquilo porque ya hay diferentes sentencias que apuntan que sus decisiones fueron correctas, porque dice no querían lucrarse, sino simplemente no perjudicar a los afectados.
En el juicio de hace justo un año, el juzgado de lo penal dijo que se había actuado bien, que se había actuado en interés de los vecinos sin ningún perjuicio para el ayuntamiento, y pues nada, esperamos que ahora también la Audiencia Provincial de Madrid vuelva a decir lo mismo.
Con todo, dicen estar tranquilos para cerrar este episodio que ha marcado las dos últimas legislaturas.
Súper tranquilo, con ganas de que llegue el lunes y se cierre ya este tema que tantos años nos ha dado. Cuando uno no ha hecho nada, no tiene por qué ir nervioso.
La Fiscalía pide para los procesados entre 2 y 3 años y medio de cárcel y hasta 10 de inhabilitación.
Colectivos vecinales y ecologistas han convocado una manifestación el domingo en Getafe bajo el lema Ríos vivos con agua para la vida, en defensa del río Manzanares. Cristina Espina.
Sí, la marcha tiene como objetivo exigir a las administraciones competentes que tomen las medidas oportunas para recuperar el río a su paso por esta localidad, cuyo tramo además forma parte del Parque Regional del Sureste, es decir, es suelo protegido dentro de la Red Natura 2000, aunque según denuncian desde la plataforma Salvemos el Río Manzanares, organización convocante, está lejos de los valores naturales que debería presentar. Escuchamos a Andrés, portavoz de la plataforma.
Cualquiera que conoce Manzanares y ha estado en Madrid, vemos un río que ha tenido un esfuerzo grande por su renaturalización, y sin embargo, nada más entrar en el término municipal de Getafe, pues salta a la vista que el cauce ha sido modificado por grandes infraestructuras, que tenemos una ribera llena de construcciones ilegales que siguen ahí durante años, que hay vertidos de aguas incontrolados que no se ha puesto remedio, es decir, que el río está sufriendo un montón de agresiones.
Por eso, para visibilizar estos problemas y también para poner en valor el potencial ambiental que presenta este río en el tramo de Getafe, desde el barrio de Perales del Río iniciarán la marcha reivindicativa y lúdica este domingo a las 11 de la mañana.
Y seguimos con una información que interesa a los vecinos de Boadilla del Monte. Su ayuntamiento ofrece asesoramiento laboral a personas con discapacidad. El próximo lunes se va a celebrar una jornada informativa enfocada a facilitar a este colectivo la búsqueda de empleo. María Martínez de Mora.
Afrontar una entrevista de trabajo, realizar un currículum o dónde y cómo buscar empleo. Estas son algunas de las cuestiones que se van a abordar en esta jornada informativa organizada por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Se dirige a personas con discapacidad y además de ofrecerles herramientas y tips útiles para poder encontrar un trabajo, también se analizará caso a caso. Inmaculada Pérez es la concejal de Asuntos Sociales.
Esta jornada consistirá en una información inicial en la que se darán píldoras para aumentar la empleabilidad de los asistentes, como afrontar, por ejemplo, una entrevista de trabajo, consejos en inscripciones a ofertas de empleo, y luego también se realizarán entrevistas individuales a los asistentes para orientar y favorecer sus posibilidades de empleo.
Es importante inscribirse antes de acudir a la cita el próximo lunes. La inscripción se puede realizar enviando un correo a la dirección mcdominguez@sacir.com. La cita tendrá lugar en el Centro de Empresas Municipal de 4:30 de la tarde a 6:30.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo.
contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
El Partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado en el Partido de la Onda hay mucho en juego.
Desde las 4, en Primera División, el Real Madrid recibe al Celta.
El Rayo Vallecano viaja a San Sebastián ante la Real Sociedad.
Y en Primera Federación, el liderato está en juego. El Castilla visita al Unionistas de Salamanca.
Justo después, el Alcorcón recibe al Linares Deportivo.
Sonido Onda Madrid.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:36. El Partido Socialista quiere cerrar ya el capítulo de la crisis abierta con Unidas Podemos por la reforma de la ley del solo sí es sí tras su aprobación ayer en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, la grieta en el gobierno de coalición sigue abierta. Los morados culpan a su socio por haber pactado con el Partido Popular, que por su parte sigue presumiendo de su papel, aunque el PSOE lo reduzca a cuestiones técnicas, Julio Martínez.
Sí, y por eso mismo desde el Partido Popular, su secretaria general, Cuca Gamarra, muestra su enfado porque dice derogar una reforma del Código Penal, lo dice así, derogar, que ha sacado a más de 100 violadores y pederastas de la cárcel, pues no es como para quitarle hierro.
Es indigno y es una falta de respeto absoluto a las mujeres que esto que tanto daño ha causado se reduzca a una errata. Porque no ha sido una errata, era algo perfectamente conocido y que, sin embargo, no quiso pararse.
No quiso pararse, o como dice la vicepresidenta socialista del gobierno, Nadia Calviño, no se paró hasta que no quedó más remedio que actuar.
Nadie pensaba que la ley pudiera ser interpretada en un sentido que pudiese rebajar las penas de los condenados por violencia de género. En un primer momento se pensó que podía haber una interpretación así anómala, digamos, de algún juez. Estábamos pendientes de que se resolviese en la vía judicial. Como han ido pasando los meses y esa solución no ha llegado en la vía judicial, había que actuar con la modificación legislativa que ayer se ha aprobado en el Congreso.
El Partido Socialista, que tiene que apagar fuegos a su derecha, también a su izquierda, Unidas Podemos, sigue sin decir que la coalición se rompe, pero siempre deja el recadito. Hoy le ha tocado a la jefa, a Jone Belarra, dar ese toque de atención al PSOE.
Yo creo que más que una imagen sorprendente es una imagen triste. Desde nuestro punto de vista hay que cuidar la coalición y creo que quien no está cuidando la coalición es quienes pactan un retroceso en derechos de las mujeres con el Partido Popular.
Y del mismo modo que le quitan importancia, que minusvaloran ese apoyo del Partido Popular para derogar la reforma del Código Penal del solo sí es sí, pues el ministro Félix Bolaños dice que no es para tanto, que tener criterios diferentes pues es lo más normal del mundo.
Si es que no pensamos igual muchas veces ni los que vivimos en la misma casa, de tal manera que con toda normalidad que haya un gobierno de coalición donde hay posiciones diferentes.
La ley, no obstante, sigue en vigor, por lo que continúan las revisiones de condenas. Si todo sigue sus plazos, el 27 de abril, jueves que viene, va a quedar ya reformada en el Boletín Oficial del Estado.
Siguiendo con polémicas, el gobierno se compromete a recuperar los restos de víctimas de la guerra civil y de la dictadura en el Valle de Cuelgamuros, tras la exhumación de José Antonio Primo de Rivera. La oposición ha calificado esa operación de electoral, Flor Carazo.
Una exhumación que para el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, permite avanzar en dignidad al evitar que haya espacios donde se homenajee al falangismo y el fascismo.
El paso que vamos a dar el lunes es un paso importante, que va a dar más dignidad a nuestra democracia y que por supuesto que vamos a seguir trabajando también en el Valle porque es uno de los objetivos fundamentales de la ley, que los familiares de las víctimas puedan recuperar los restos de sus seres queridos y darles una sepultura digna. No es ideología, es pura humanidad, pura humanidad. Y esto lo vamos a hacer con nuestra ley de memoria, dignificando a las víctimas y dignificando nuestra democracia.
El PP ha recordado que Franco fue exhumado en vísperas de las elecciones generales y José Antonio Primo de Rivera lo será a poco más de un mes de las municipales y autonómicas. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha pedido no seguir en bandos ni cometiendo errores del pasado.
La historia está para conocer la verdad y aprender de ella. Y sin embargo, desde Zapatero estamos viendo que se está haciendo algo diferente. Los españoles no quieren un ambiente preguerra civilista. La guerra civil no la quería la inmensa mayoría de los españoles. Y es más, sus propios protagonistas querían perdonar y reconciliarse.
Para Vox, esta operación es una cortina de humo en plena precampaña electoral. Javier Ortega Smith.
Si hay alguien que tiene que pedir perdón de estar avivando el fuego del odio y de la división entre los españoles es precisamente esa izquierda sectaria y fanática que parece que no ha salido del año 36.
Los restos mortales de Primo de Rivera serán exhumados el lunes del Valle de los Caídos y llevados al cementerio de San Isidro. El traslado coincidirá con el 120 aniversario del nacimiento del fundador de Falange.
Varios grupos falangistas están anunciando su intención de concentrarse el lunes en el cementerio de San Isidro para recibir los restos mortales de Primo de Rivera. Aunque no hay una convocatoria oficial, se espera que a mediodía se produzca esa concentración. La previsión es que se reúnan varios centenares de personas. Y también siguen hoy los ecos de la visita de Pedro Sánchez al Parque Nacional de Doñana tras la advertencia de la Comisión Europea por el plan de legalización de regadíos que pretende aprobar la Junta de Andalucía. El ejecutivo de Juanma Moreno se abre ahora a modificar esa iniciativa. La próxima semana se va a reunir con el comisario europeo de Medio Ambiente. El ministro de Agricultura está convencido de que los tribunales españoles y comunitarios impedirán que se lleve a cabo. El presidente andaluz defiende su iniciativa.
Nosotros hemos tomado una decisión, que la decisión es una decisión de buscar una solución y una solución que tiene un equilibrio entre, evidentemente, la protección que es nuestra obligación legal y nuestra obligación moral del Parque Doñana y dar una solución a un problema endémico. Un problema que va a seguir si no lo solucionamos. O sea, que nadie piense que si nos cruzamos de brazos y volvemos a la indolencia que ha tenido la anterior administración socialista, el problema se va a resolver.
El presidente del Gobierno pide a Moreno Bonilla que dé marcha atrás.
Le digo al presidente de la Junta de Andalucía, a la derecha española y en particular a la derecha andaluza, porque a la ultraderecha española evidentemente no podemos decirle nada, que no tienen ninguna legitimidad, aunque tengan mayorías absolutas en el Parlamento de Andalucía, para cargarse un tesoro como es Doñana, que rectifiquen, que salgan de su enroque de arrogancia y de soberbia, que escuchen a la ciencia, que cumplan con la legalidad europea y que echen atrás este auténtico atropello a un paraíso de Huelva, de Andalucía, de España y de Europa.
El Parque de Doñana, que no es ajeno a los efectos de la sequía en nuestro país, pero la ausencia de lluvia no solo perjudica al sector agrícola, los ganaderos también están sufriendo las consecuencias en sus explotaciones que ya venían arrastrando los efectos del aumento de los costes de producción. El sector aquí en la Comunidad de Madrid ha pedido a la consejera de Agricultura que convoque la mesa de la sequía, Chema Moreno.
Sí, piden una reunión con carácter urgente para analizar la grave situación del campo madrileño y establecer medidas de apoyo al sector. Alfredo Berrocal, presidente de UGAMA.
Consideramos importantísimo que desde las administraciones sepan la realidad de lo que está pasando en el campo con esta sequía sin precedentes y que en estos momentos esta Comunidad de Madrid, que con estos grandes presupuestos y con un campo muy pequeño pero muy exquisito y de unos productos de primerísima calidad, no tengan que abandonar sus explotaciones los ganaderos y agricultores.
En Extremadura, organizaciones de agricultores protestan ante la intención del Ministerio de demoler la presa del pantano de Valdecaballeros. Florentina Mirón, secretaria técnica de la Unión de Agricultores de Extremadura.
Si ya los embalses están al menos del 50% de su capacidad, es quitar ya agua a la poca que tenemos. Que es una barbaridad la propuesta, que se lo replanteen. Lo que van a hacer es un destrozo increíble, más que la reparación del cauce del río, cuando eso lleva ahí 40 años estupendamente abasteciendo de agua y que lo que necesitamos son embalses. Que haya infraestructuras hidráulicas para almacenar el poco agua de lluvia que cae y no destruir lo que ya tenemos.
Toda esta situación de sequía afecta directamente al bolsillo de los españoles. La legislación marca que en periodos críticos se da prioridad al agua para beber seguida de los cultivos agrícolas y los usos industriales, dejando como última prioridad la producción energética hidráulica. por lo que se prevé que el precio de la energía aumente en los próximos meses.
La ONU ha confirmado hoy que los últimos 8 años han sido los más cálidos en la Tierra desde que hay registros, según el último informe del clima de esta organización, que confirma el avance continuo del cambio climático. El deshielo de los glaciares y el aumento del nivel del mar volvió a alcanzar niveles récord en 2022 y la temperatura del planeta subió más de un grado. El año pasado estuvo marcado por las olas de calor que causaron 15.000 muertos en 5 países de Europa, entre ellos España. Cambiamos de asunto. Los juzgados de todo el país han vuelto a parar hoy por 5º día consecutivo tras la reunión que ayer celebraron los sindicatos de los funcionarios de justicia con el ministerio que dirige Pilar Llop. El encuentro terminó sin acuerdo y sin propuestas económicas sobre la mesa, aunque ambas partes se han emplazado a un nuevo encuentro el próximo lunes. Lupe Ortiz.
De decepcionante califica el comité de huelga la primera reunión con el Ministerio de Justicia, reunión a la que el departamento de Pilar Llop acudió sin propuesta económica para una de las reivindicaciones, la subida salarial. Javier Jordán, CESIF.
Realmente el Ministerio de Justicia se ha presentado sin ninguna propuesta económica en firme y por lo tanto las posiciones están aún muy alejadas entre las que tiene el Ministerio de Justicia y el comité de huelga.
Ante la falta de entendimiento, las movilizaciones van a continuar. Antonio Lozano, de UGT, confía en que no se tengan que alargar como las de los letrados que pararon durante 2 meses.
Esperemos que el Ministerio haya aprendido el error que cometió con los letrados después de 2 meses de huelga, al final firmar un acuerdo satisfactorio para ellos. Se lo hemos reiterado en ese sentido y esperemos que hayan aprendido la lección.
El lunes tendrá lugar una segunda reunión.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Casi 2 de cada 10 españoles empeña sus joyas en el histórico Monte de Piedad de nuestro país. En el primer trimestre del año ha habido un aumento en el número de personas que recurren a esta fórmula para obtener dinero. Hoy se ha presentado un informe sobre este fenómeno en nuestro país. Alonso Marina.
España no es un país en el que exista la tradición de invertir en el patrón oro. Santiago Gil, director de Monte Oro, ha explicado el motivo en Buenos Días Madrid.
Por suerte, España pues no ha sufrido guerras mundiales como ha sufrido, por ejemplo, Centro Europa. Tienen mucha costumbre de invertir en metal, ¿no? Porque si llega una mala situación, coges tu oro, tu diamante y, bueno, pues rehacer tu vida en otro lugar.
El principal motivo de compra de piedras o metales preciosos en España es el emocional, para hacer regalos. Santiago también pone en valor el recurso de empeñar una joya frente al de pedir un préstamo en una situación de necesidad.
Tú si vas a un banco y no tienes a lo mejor recursos o eres joven, te piden una avalista, digamos, garantizar ese pago. En este caso no necesitas nada de eso porque tu aval es tu joya.
A pesar del auge de las criptomonedas, la intención de compra del oro sigue siendo muy superior.
Como un porcentaje del 9% de las personas que podrían pensar en ello, pero está muy lejos, por ejemplo, del 39% que elegiría los lingotes de oro como inversión, ¿no?
Es importante conocer la buena praxis de las casas de empeños y de los famosos compro oro antes de realizar cualquier operación. El 82% de los que se plantean vender o empeñar una joya desconfían de los establecimientos.
Y seguimos hablando de joyas literarias. Las letras toman hoy Madrid en una nueva edición de la Noche de los Libros, con más de 500 actividades en diferentes espacios. En uno de esos escenarios, en la Cuesta de Moyano, está Paloma Nolasco. Buenas tardes.
Rodeada, buenas tardes, Elia, de libros nuevos, de segunda mano, cómics, ofertas, primeras ediciones firmadas por sus autores, incunables, cientos y cientos de ejemplares en 30 casetas. Las recorren afortunados que tienen este viernes como día de asueto. Acuden hoy por afición y para celebrar con tiempo la noche que se avecina y el día del libro del próximo domingo. Buscan y encuentran.
Un podcast me ha vuelto a despertar las ganas de leer a Margarit Duras y pues estaba deseando encontrarlo, que es una pornógrafa increíble.
En mi caso, como soy castellano, celebramos tanto el día del libro como el día de Castilla y también lo celebramos con una misma tradición de, bueno, regalando libros.
Ambiente en ebullición porque a partir de las 5 aquí en la Cuesta hay 2 citas. La primera, ofrenda floral en la caseta 15, encabezada por la consejera de Cultura Marta Rivera de la Cruz, en recuerdo de Alfonso Ruiz Abetz, el histórico librero de Moyano, fallecido a los 89 años. Julián Elías trabajó con él su última década de vida. Lo recuerda como toda una institución.
Un experto total de historia de España y guerra civil española. Yo creo que había leído todos los libros publicados sobre ese tema, los había leído él. Y bueno, los que ha vendido, claro. Y luego las tertulias que tenía aquí con la gente, hablando con unos, con otros, con escritores, con directores de cine, con políticos, o sea, una institución, vamos.
A la caza de los libros es la segunda cita, un divertido torneo con dos personajes conocidos que marcan sus hallazgos literarios para que los asistentes los encuentren. Carolina Méndez, presidenta de Libreros de Moyano.
Viene Edu Galán y Carlota Pereda, que es una directora de cine, y vienen, pues ellos elegirán el ejemplar que a ellos les parezca, lo marcarán, pondrán una dedicatoria de por qué lo han elegido y harán su caza, y que después la gente, pues si tiene curiosidad o les parece eso, pues que lo compren o que hagan su propia elección también y lo pueden subir a las redes sociales.
Y el domingo, homenaje a la escritora francesa Colette, caracterizada por la actriz Juliette Gradat, y la lectura de pasajes de sus obras. Será a partir del mediodía.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Eleazar Ortiz, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto, tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o en comunidad.madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:52, no dejamos de hablar de la noche de los libros, ahora con Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Es que, bueno, tenemos noche de los libros, domingo día de los libros, y los libros y los autores, por supuesto, son también protagonistas de algunas de las propuestas culturales que nos ofrece el fin de semana. El escritor Miguel Zorita, especializado en el Siglo de Oro, es el guía de unas rutas previstas para este fin de semana y organizadas por la librería y la Tienda de las Palabras. Se trata de un recorrido por ese Madrid del Siglo de Oro que tantos secretos guarda en sus calles, palacios y establecimientos, frecuentados, entre otros literatos, por Cervantes.
A una ruta en la que vamos a descubrir pues los detalles más personales, quizás las aventuras más cotidianas de muchos de nuestros ilustres literatos, saber quién fueron sus vecinos, saber cómo comienzan esas enemistades que en muchos casos hicieron famosas y hicieron correr ríos de tinta.
Historias que el propio Zorita, acompañado del poeta e intérprete Gonzalo Escarpa, contarán a los asistentes, como la del origen de la enemistad entre Calderón y Lope de Vega.
Bueno, vamos a trasladarnos a un Madrid muy diferente al actual en algunos aspectos, pero en el lado humano, en esa vertiente más personal, nos daremos cuenta que también existían las envidias, como existen ahora, la admiración mutua de muchos de ellos.
A las 5:30 de la tarde de mañana sábado y también el domingo a la misma hora en la Casa Museo de Lope de Vega arranca este recorrido por algunos de los lugares de nuestra ciudad que han sido escenario para muchas de las historias del Siglo de Oro español.
Muchas de las cuales, por cierto, aquellas que escribieron estos escritores, están influidas por los hechos reales que ocurrieron en estas calles madrileñas.
Bueno, muchos libros este fin de semana, pero también tenemos novedades en la cartelera cinematográfica que nos resume Carlos Honorato.
El estreno de la semana es Posesión Infernal, El Despertar.
¡Lo tengo dentro!
La franquicia de terror, creada por Sam Raimi en 1981, regresa con una quinta entrega. Es la historia de dos hermanas separadas cuyo reencuentro se ve interrumpido por unos demonios.
Tampoco tiene brazos.
20.000 especies de abejas. Ese es el estreno español más llamativo.
¿Y quién es ese otro, pues?
Aita y yo.
La niña protagonista, Sofía Otero, ganó el Oso de Plata en Berlín por su trabajo en esta película, que es la ópera prima de Estíbaliz Urresola. Además, se hizo con la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga.
Mis padres os quieren conocer.
De eso ni hablar.
¿Por qué no quieres conocerlo?
La película romántica de la semana es Sí quiero o no. Una comedia con muchas estrellas.
No sabéis las ganas que tenía de conoceros.
Gracias. Sí.
Perdona, tengo retraso.
¡Hola!
Diane Keaton, Richard Gere y Susan Sarandon en este enredo de padres e hijos. Y para acabar, Vaya Vacaciones, una comedia dedicada a los abuelos.
Del 1 al 17 de julio.
Esos abuelos que cuidan de sus nietos.
¿Nos vamos a quedar con los abuelos en verano?
No, sí, cariño.
Con un reparto que incluye a Toni Acosta, Ernesto Sevilla, Tito Valverde y Gracia Olayo.
Cine que también es protagonista en Onda Madrid los fines de semana. Mañana sábado a las 11 de la noche tenemos una cita con Carlos Honorato y Manu Velasco en Última Sesión. Y no nos olvidamos del cumpleaños de Superman, un personaje creado en 1933, pero cuya primera aparición oficial fue en 1938, así que cumple nada más y nada menos que 85 años, que lleva llenando además al público de historias. Y este fin de semana pues va a estar en el Parque Warner para que todo el que quiera pase a felicitarle y se haga una foto con él. Del cine nos vamos al teatro. Podemos destacar el estreno de Algunos días, que estará en cartel hasta el 28 de mayo en el María Guerrero.
Pues mi hermana me ha regalado un CD de Supertramp y el Dark Side of the Moon de Pink Floyd remasterizado. Muy guapo, tengo muchas ganas de ponértelo.
Pues a mí me han traído estos pantalones, unos cascos, 5 libros que quería.
Días que son especiales, días que marcan un antes y un después. Algunos días es un texto de Cristina Rojas, quien además dirige el montaje con coreografías de Ana Barcia, que es la protagonista junto a Pablo Chávez y Homero Rodríguez. Y este domingo tenemos Vermuy Potaje. ¿Y qué es esto? Pues toda una experiencia. No es teatro al uso, no es un concierto convencional, es un poquito de todo y se cocina a fuego lento y con los mejores ingredientes. En el Teatro Flamenco Madrid, a la 1 de la tarde, este domingo, la cocinera es Magui de Utrera.
De repente estás en una cocina y hay cosa más bonita que estar en una cocina probando tu potaje, escuchando unos cantes y echando unas risas con amigos.
Me condeno a amar y a pedir perdón, a no prejuzgar.
Y hoy en el Within Center, Taburete, a partir de las 9:30 de la noche. Guillermo Bárcenas y Antón Carreño llevan ya más de 8 años encima de los escenarios con Taburete y la de hoy es para ellos una cita muy especial, y eso que ya se conocen de sobra el recinto del Within Center, pero volverse a encontrar con el público madrileño siempre es un reto para ellos.
Gracias, Isa. Con quien nos encontramos ahora es con Enrique López para actualizar lo más destacado hasta ahora. Retenciones en el kilómetro 39 de la M40 por un accidente.
También hay tráfico congestionado en la M50 y en la A2. Hoy es el día con más radares en las carreteras en lo que llevamos de año. Campaña de la DGT para controlar la velocidad. El objetivo nos lo cuentan desde la Guardia Civil.
Controlar la velocidad y concienciar a la ciudadanía que incumplir los límites de velocidad pues trae unos riesgos que son potencialmente graves. Creo que hay un alto porcentaje que sí que toma conciencia cuando es sancionado y hay un menor porcentaje que le da igual.
El Ayuntamiento de Madrid no descarta adelantar la apertura de las piscinas municipales por el calor.
Prevista para el 15 de mayo, día de San Isidro, José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
Nosotros estamos barajando esa posibilidad, nosotros estamos barajando la posibilidad de que si efectivamente se produce una ola de calor o las condiciones realmente se endurecen, nosotros estaríamos en condiciones de poder abrir las piscinas si fuera necesario.
En marcha la línea de autobús 180 hasta la Caja Mágica.
Desde el próximo lunes la pone en marcha la empresa municipal de transporte entre Plaza de Legazpi y la Caja Mágica con motivo del abierto de tenis Mutua Madrid. Este servicio se prestará hasta el día 7 de mayo.
Reunión de los vecinos de Carabanchel con el ayuntamiento.
Dentro del grupo de trabajo que estudia la ubicación de los nuevos cantones de limpieza en la capital. El delegado de Medio Ambiente ha tomado nota de sus peticiones. Volverán a reunirse el próximo miércoles. Borja Cacho, portavoz vecinal.
Esperamos que de ahí, con una reunión previa que va a mantener con los técnicos el lunes, nos pueda hacer unas propuestas asumibles que pasan evidentemente por la reubicación del cantón en una zona que consideramos no es la adecuada.
Detenidos los presuntos autores de varios robos en hoteles, salones de juego y gasolineras.
En distintos municipios madrileños recaudaron más de 15.000 euros en un total de 10 atracos. Portavoz de la Policía Nacional.
Los
sospechosos adoptaba numerosas medidas de seguridad, ya que mientras que se cometían los atracos, otro varón esperaba en las afueras de los locales con vehículos en régimen de alquiler, que cambiaban con frecuencia y eran contratados a nombre de terceras personas. Los agentes descubrieron que el conductor del vehículo no era siempre el mismo, sino que se turnaba con otro miembro del grupo para dificultar cualquier acción policial.
Y el ministro de Sanidad no aclara si se eliminará el uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios.
Es lo que ha pedido la Comunidad de Madrid. El ministro José Miñones ha señalado que hay un comité de expertos y que se seguirán las recomendaciones.
Terminamos, les dejamos ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Recuerden que el lunes les esperamos de nuevo aquí a las 2 de la tarde. Disfruten del fin de semana.